Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Daniel Blanco, buenas
Hola.
Noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está también... Coño, Dani, ¿te vas ya? Te saludo y te marchas. ¿Te he ofendido? Será casillista. Látigo Serrano, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
Ah, no, que ya vuelve. Digo, este es casillista, se ha ofendido.
No, bueno, hoy leía yo
en
el Mundo Today algo muy gracioso. Decía, un bebé dice sus primeras palabras y ofende a 17 colectivos. Está un poco, la cosa está un poco así también.
Sí, sí, sí. No, bueno, llevo un día yo que sí, luego sí. Piensas, no, esto no es cuestión de broma, a mí ya, porque imagínate, yo ya conozco a la tropa de memoria, ¿sabes? Y a estos dos, vamos, en fin, yo me meriendo a tres como piqué todos los días, ¿no? Pero, digo, si todo esto que me ha pasado, por ejemplo, a mí, porque uno tiene, pues no sé si son 11, 12 millones de seguidores y el otro tienen como 9, o sea, 20 millones de seguidores, pues imagínate, ahí tiene que haber de todo como en botica, ¿no? Si esto que me ha pasado a mí le pasa a un chaval de 18 años, pues eso, no sé, no es peligroso, ¿eh? Esto de las redes sociales, no te creas. A mí lo que pasa es que me la refanfinfla en tres idiomas, ya me pueden decir lo que les aparezca. Pero, en fin, hay que tener cuidado. Pero bueno, el Fútbol Club Barcelona manifiesta la seva solidaridad amb el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Torra, que avui ha estat inhabilitat pel Tribunal Suprem. El Fútbol Club Barcelona considera que la inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya és desproporcionada i vulnera greument la voluntat democràtica de la ciutadania expressada jurament a les urnes.
Te lo puedo ir traduciendo yo si quieres.
¿Eh?
Que te lo puedo ir traduciendo yo si quieres.
No, no hace falta.
Vale, vale.
Se entiende perfectamente.
La defensa del dret a la libertat d'expressió i del dret a decidir formen part dels principis i del compromís cívic del nostre club. El Fútbol Club Barcelona ha defensat sempre que el conflicte polític que des de fa anys viu Catalunya ha de resoldre's des del diàleg polític i mai des la seva judicialització. Y entonces me ha sacado Dani Blanco unas declaraciones, un tuit de Bartomeu en 2015 que dice: el Barça es un club catalán y catalanista, pero no hacemos política.
Ya ves.
Dice: voy a enfrentarme siempre a quien utilice el club de forma partidista. De forma que Bartomeu contra Bartomeu sería claro. Esto un poco, claro, ¿no? Es decir, un tuit de Bartomeu contra los tuits de Bartomeu, ¿no?
De todas formas, Juanma, ¿qué puedes esperar, no? En un país donde desde el propio gobierno se ataca a la justicia desde hace meses, prácticamente a diario, desde dentro del gobierno se ataca a la justicia, ¿qué no va a hacer un club como el Barcelona, ¿no? Lleva en esto mucho tiempo, ha sacado pancartas en partidos de Champions, que a mí me parece más grave que este comunicado, ante millones de espectadores en todo el mundo diciendo que España es una dictadura, por ejemplo, de forma totalmente impune, y esto es una más, es algo que empezó Laporta en su momento, que el Rosell no tanto, pero Bartomeu le ha dado una gran continuidad y por la, digamos, talla o catadura de los que vienen por detrás presentándose a las elecciones, parece que va a continuar en un Barça que parece que el básquet, el fútbol, el hockey y el balonmano son unas excusas por donde se les va el dinero y al final el activismo político es lo que viene últimamente siendo la principal razón de ser de este club. A mí me parece desde luego lamentable y vergonzoso que una entidad se meta en algo así de forma pública ofendiendo a muchos españoles y a todos sus, o a muchos culés.
¿Qué mira, Juanma? No sé. Voy a
estaba esperando a ver si terminaba.
No, no, que
estaba... parece que termina, pero...
Y luego, que vuelve. Sí, Fernando Simón, él va cogiendo aire, te va a buscar y luego saca la cabeza.
Hay que dar tres ideas siempre. Tres ideas.
Joder, pero es que las tuyas son muy largas.
Yo intentaré dar una que no trasgreda...
Oye, que tenemos ya protagonista, ¿eh? Que no quiero hacerle
yo
esperar,
una
¿vale?
que no trasgreda el Código Penal, que es mi libro de cabecera. Todo el mundo tiene derecho a tener opiniones políticas, sea un club de fútbol o sea un club de amigos del striptease, me da igual. Pero lo que me parece es que con este tipo de manifestaciones el Barça se convierte cada vez en un club más fascista, es decir, más que defiende su idea política y rechaza y desprecia a todas las demás, y se empequeñece, porque hay mucha gente del Barça fuera de Cataluña que no comulga en absoluto con esos ideales independentistas de los que ahora el club no solamente está encantado de que le utilicen los indepes, sino que se pone el primero de la pancarta. Bueno, entonces,
a cascoporro, culés que han renunciado al club de sus amores.
Sin parar.
Porque piensan...
De Cáceres, de Sevilla...
Yo creo que con cierto criterio, claro, y con cierto sentido, que está siendo utilizado como plataforma eso política es independentista en este caso. Bueno, en fin, que era simplemente un recordatorio más de la cara que tienen algunos, ¿eh? No, yo estoy en contra de la utilización política. Bueno, pues hoy...
Y luego vamos a lo de siempre.
A este que dice que nos ha llamado bestias humanas.
Bestias taradas.
Bueno, es una cosa tremenda. Bueno, pues a este le han inhabilitado. Es que yo no sé cómo funciona esto. Pero lo que no sé es cómo ha llegado ahí. O sea, lo que me preocupaba era cómo ha llegado este caballero
prometiendo
ahí.
Activismo.
Bueno. Como decía aquel banderillero, pues degenerando.
Bueno, decías, Dani.
No, y que luego que se comenta muy poco a veces, y me parece que Paul en un tuit hoy lo ha expresado. Que es,
¿no lo he dicho ahora? ¿Mi soliloquio de ahora?
No, que hay...
Lo ha dicho todo ahí.
Que hay muchísimos aficionados en las 16 comunidades autónomas restantes.
Que
cómo se sentirá ahora el aficionado del Barcelona.
Es que es una mala estrategia.
O de Moratalán.
Es que van a perder aficionados.
De la tierra de mi madre, de Martos, sí, en Jaén. ¿Cómo se siente un...? A ver, tienes ahí... ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿A quién quieres más? ¿A la nación española? ¿A tu país? ¿O a tu equipo? Pues hombre, yo lo tendría fácil. ¿A quién quieres más? ¿Al Real Madrid o a España? Yo quiero más a España. Así de claro. Si me dan a elegir entre uno u otro, yo elijo a España. Uh-huh. Bueno, pues ahí está esa disquisición, ¿verdad? Bueno,
no mezclar política y deporte.
Dos grandes irrupciones este fin de semana. Bueno, la sorprendente, ya no tanto, de Ansu Fati. Luego vamos a hablar también de la de Luis Suárez, que tiene más aristas, más componentes. Y quiero agradecerle a José Luis Pérez Mena, que fue el primer entrenador precisamente de Ansu Fati en la escuela de fútbol. Peloteros en Sevilla, se llama la escuela de fútbol. Qué bonito nombre, ¿eh? Peloteros, que esté con nosotros esta noche porque él fue pues un poco la primera persona que dijo, coño, aquí hay materia, ¿no? Don José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
Muy bien, aquí estamos trabajando, a ver lo que nos deja la pandemia esta.
Ay, madre mía, qué desastre, de verdad, para todo. ¿Usted sigue vinculado con el mundo del fútbol?
Sí, claro, yo formé la escuela de fútbol pelotero hace ya 24 temporadas.
Madre mía.
Y soy su director técnico, ajá, actualmente.
Y la pandemia, claro, está afectándonos a todo en nuestro trabajo. Imagínese, don José Luis, aquí el lío que tenemos. A mí porque me han dado ya una esponjilla para el micrófono, ¿verdad? Que yo soy... Aquí me tratan como VIP, ¿verdad? Y entonces tengo mi propia esponjilla. Pero claro, hasta ahora hemos estado poniendo como un fixo alrededor del micrófono. Claro, no es fácil eso. Primero despegar el fixo, luego colocarlo alrededor del micrófono, luego lo tienes que retirar. Tenemos aquí unos geles hidroalcohólicos, nos frotamos las manos y todo lo que tenemos alrededor lo vamos limpiando. Es decir, es un poco complicado. Eso en la radio, en una escuela de chavales como es Peloteros en Sevilla, ¿cómo les está afectando a ustedes?
Bueno, pues tenemos un protocolo en el cual los niños entran por una puerta, le tomamos la temperatura, le echamos el líquido, luego ellos se sientan, no pueden entrar a los vestuarios ahora, actualmente, se ponen a 2 metros cada uno, tienen su sitio en la grada, y luego pues con su mascarilla además, luego ya se quita la mascarilla, tiene cada uno su bote de agua, sus petos particulares cada uno, bueno, esto lo ha cambiado todo.
Claro.
Y luego ya cuando empiezan a entrenar, pues entran los padres con el mismo protocolo, pero en otra parte de la grada.
Ah, y luego no se pueden duchar, ¿no?
No, ellos tienen que venir vestidos y se van vestidos para su pueblo y ya ellos se duchan en su casa. Esto tendrá que ser así durante un tiempo, es el protocolo que nos impone la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Fútbol,
claro,
el cual nos parece bien. Y bueno, el pasado sábado le tomamos a 500 personas en Osuna, en el pabellón, la prueba del COVID, pues no salió ninguno. Bueno. O sea, salieron todas negativos, gracias a Dios.
Ajá. ¿Cuántos chavales son en la escuela?
En la escuela actualmente hay 3.500 niños, son 18 localidades, la cual es pues entre Sevilla y Málaga, una comarca que se llama la Sierra Sur de Sevilla.
Ajá.
Y bueno, Ansu vino particularmente a Herrera, uno de esos 18 pueblos donde tenemos la sede central. Vino de Guinea-Bissau en el 2009, la temporada 2009-2010, y estuvo con nosotros 2 años.
Ahora le pregunto por Ansu Fati, pero me sigo quedando con la escuela. ¿Son chavales de qué edades comprendidas?
Pues
entre
tenemos desde bebés, que son los más pequeñitos, que vienen ya de la cuna directo. Ya las madres no saben lo que hacer para quitarse los niños del medio. Prebenjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Y tenemos hasta una liga de veteranos también en la escuela, porque... No, son pueblos pequeñitos y nos pidieron, vaya, hemos llegado tarde y tal, le hemos hecho su liga también a él.
El Madrid, Juanma, les fichó, ¿verdad? No sé si lo podemos confirmar. El Madrid os fichó en edad cadete hace 3-4 años a un chico, sí, se llamaba Jesús Martín, ¿no?
Sí, ha estado hasta este año ahí, exactamente, de Aguadulce, ¿sí? Precisamente, sí.
Uh-huh. Pero,
el Rayo tiene ahora Andrés Martín,
sí,
que es también del mismo pueblo, un pueblo con 1.500 habitantes, que está la selección sub-23.
Pero quizás el más conocido de todos los que han parido ustedes, se podría decir, sí, entre comillas, es Ansu Fati, ¿no?
Sí, totalmente. Tenemos desde segunda B hasta primera división, tenemos también al capitán de Español, que este año lo ha dejado, Javi López, Antoñito, el capitán de Valladolid. Tenemos 40 jugadores en 24 años.
Y Ansu, sí. me decía don José Luis, que llega a qué escuela en concreto.
Él llega a Herrera, el padre vino 5 años antes a trabajar las obras del AVE.
¿De Guinea?
De Guinea-Bissau. Posteriormente se trae a la familia, se trae a Brahima, el mayor, dos hermanas, y él. Luego, posteriormente, nació Miguelito, ya en España, que es el pequeño, que también juega en el Barça, en la escuela. Y bueno, aquí se formó 2 años, estuvo en el Sevilla y luego pasó ya al Barcelona. Es la historia de él.
Cuando usted, con la experiencia esta de un cuarto de siglo, ¿verdad?, ahí dirigiendo la escuela, cuando un chaval, aunque sea un crío, ¿verdad?, y estamos hablando de edades muy... son chavales muy tiernecitos todavía, pero cuando un chaval notas eso, que tiene algo, tiene magia, eso empieza a saberse, es el boca oído, ¿no? Empieza a correr el rumor de, oye, mira, a este hay que verle, tú has visto lo que hace este chico, ¿no? Me imagino que será así, ¿no?
Sí, bueno, yo llevo, aparte de los 24 años en la escuela, fui director de Andalucía de todas las escuelas de fútbol, llevo ya muchos años en el fútbol, casi 50, y lo de Ansu no lo había visto yo en mi vida. Desde el primer día, era totalmente diferente. Ahora he estado viendo fotos, repasando un torneo de Algarita, y veo que juegan dos equipos nuestros, en el Prebenjamín y en el Benjamín. Es que se cabreó porque no quería jugar con los de su edad, porque era muy superior y jugaba con niños 2 y 3 años mayor que él. Esto fue fuera de serie. Este niño tenía cosas mágicas. Bueno, yo en muchas entrevistas con compañeros vuestros le he dicho cosas que luego han pasado, como la tijereta, el cambio del ritmo, la bicicleta. Todo esto con nosotros lo hacía, pero a la flor del día, cada partido. Lo que pasa que ahí todavía no tiene la confianza por la edad que tiene, los 17 años, y se va soltando poco a poco. Pero él tiene mucho más de lo que ha dado todavía.
Prebenjamín, esa edad, ¿cuántos años sería Prebenjamín?
Prebenjamín con 7 años.
Con 7 años. O sea, él llega a la escuela con 7 años y ustedes ya dicen... Aquí hay algo, ¿no?
Aquí hay algo, sí. Llegaron los dos, el hermano también, Brahima. Pero él se veía, él era otro mundo. El hermano era 3 años mayor. Él tenía cosas de Laudrup, miraba por un lado. Y cosas que no le hemos enseñado a nosotros, eso lo traía.
Claro, ahora vamos con eso, que me parece una cosa muy interesante y que estaba pensando preguntarle precisamente, ¿no? Pero
sí.
Y entonces, cuando usted se encuentra con un monstruo como este... ¿Qué es lo que trata de hacer? Porque, por ejemplo, yo, en el caso de Paul Tenorio, pues sé que es muy buen tertuliano, y entonces lo que trato es de ocultar lo que se le oiga bajito para que no me lo quite nadie, ¿vale?
Y un buen contrato.
Claro, ¿y ustedes qué dicen? ¿Cruzan los dedos y dicen que no venga nadie a quitárnoslo, o es todo lo contrario?
No, todo lo contrario. Nosotros somos una escuela educativa que nuestra misión es formar personas, formar seres humanos antes que jugadores. Lo que pasa es que de la cantidad que tenemos, 3.500 sale la calidad. Pero nosotros lo que queremos es que los niños salgan, claro, a una edad razonable, porque es una locura cuando se lo llevan tan pequeño en Prebenjamines. Aquí ya hay ojeadores desde que yo empiezo las ligas, en Prebenjamines, el Betis, el Sevilla. Bueno, esto es una locura. Pero los niños deben ir de cadete para arriba. Infantiles de último año de cadete es cuando tienen que pegar el salto. Es una locura un niño quitarlo de su entorno familiar, quitarlo del colegio, de los amigos. La verdad es que los que se van tan temprano casi ninguno llega, vuelven y la mayoría dejan el fútbol.
Uh-huh. Me decía usted, don José Luis, que he estado con ustedes 2 años y, sí. ¿Y usted qué decía? Decía, pues a ver quién viene primero, si viene primero el Madrid, si viene primero el Barça, a ver quién aparece por aquí primero, sería más o menos así.
Bueno, primero fue a la selección sevillana. Uh-huh. Y ahí ya fue un escaparate porque ahí van los scouting de todos los equipos de España. Y ya vino el Madrid, vino el Barcelona, vino el Sevilla, el Betis, el Almería, el Zaragoza, el Villarreal. Bueno, aquello fue una vorágine, una locura. Y aquí irrumpió como ha irrumpido en el Barcelona y la selección española, una locura, vamos, como un rayo. Y aquí pasó, él quería estar con nosotros, pero bueno, lógicamente pues se fue al Sevilla. Él estuvo medio año en el Sevilla porque le querían firmar y el padre y él querían ir al Barcelona, a la Masía. Y bueno, lo dejaron sin jugar medio año, volvió con nosotros a jugar amistoso y demás, porque no, el Sevilla no firma, pues no lo puso más. Entonces estuvo medio año sin jugar, incluso jugó con la Peña Madridista, creo, un torneo, la Peña Madridista de Herrera. Jugó un torneo que se lo llevaron, vamos, cuando no podía jugar porque el Sevilla no lo dejaba. Y luego, pues, posteriormente, vino Albert Puig. Y bueno, tuvo una reunión con el padre y demás y fue para allá. Claro. Fue el primer alevín, creo recordar, que entró en la Masía, que entonces no entraban a partidos infantiles de cadete.
Porque usted me decía que tanto él como el padre querían ir al Barça por lo que fuera, desde el primer momento, ¿no?
Sí, uh-huh. Ellos querían ir al Barça. Uh-huh. Sí.
Y me decía usted antes que eso me interesa también mucho, claro. Este tiene talento natural, es decir, este ya llegó aprendido a la escuela, ¿no?
Total, él llegó sin zapatos, ellos jugaban allí, yo he visto fotos allí, jugaban con una pelota de trapo, la bota se la proporcionamos nosotros, mi director en Herrera, Jordi Figueroa, le proporcionó las botas y la verdad que él no tenía nada, un niño inmensamente pobre, muy lindo como persona, muy buena gente, pero no tenía nada, ahora la calidad la traía toda, las cosas que hacía ese niño eran inverosímiles. Es que no te lo explicaba. Nosotros decíamos, puede que tenga más edad, como ha habido casos sí. Y demás, pero que va. Y luego no era tan más grande que los otros y que no hacía las cosas por fuerza, las hacía las cosas con clase y una visión de juego. Es que tiene cosas que yo en mi vida, mira que he visto futbolistas, pero yo no he visto nada igual como este. Uh-huh.
Por eso quería preguntarte yo, por tu experiencia de haber visto a tantos jugadores a lo largo de los años. Ansu Fati tiene gol, ¿verdad? Lo ha tenido siempre, ¿no? Es algo que...
Sí, siempre.
Los chavales que habéis tenido allí, que han llegado a profesionales y que tienen gol, lo han tenido desde siempre, ¿verdad? ¿Es algo que lo aprenden los chicos con los años o es algo que va en el ADN desde alevines como Ansu Fati? Porque ese chico no se pone nervioso en el área.
No, qué va. Tiene una personalidad y luego era muy introvertido, ¿eh? Tiene la personalidad en el campo, ha aprendido mucho como persona y demás. Los chicos, mira, ten en cuenta, por ejemplo, Luna, que también es nuestro, y Javi López, eran delanteros cuando jugaron en el Betis y en el Sevilla. Luna ganó una Copa del Rey y lo transformaron a laterales. La verdad que normalmente aquí todo el mundo quiere ser delantero y marcar goles, y los que se ponen defensa es más bien por fuerza, cuando pequeños, ¿no? O portero. Pero luego la gran mayoría son delanteros. Pero este sí, este tenía gol, tenía lo mismo, puede jugar de punta, que puede jugar por la banda, tiene regate en corto, tiene regate en velocidad, tiene cambios de ritmo, tiene cabeceo, bueno, es que tiene un sinfín de cosas que yo le he visto. Recuerdo el último torneo que jugó con nosotros fue ahí en Majadahonda, que jugó el Atlético Madrid, el Getafe, el Rayo, creo recordar, antes de ir a Barcelona, el Benjamín, y bueno, había 6 campos y todo el mundo iba a verlo. Es que hacía las cosas con una naturalidad que yo me imagino que en el Barça no la hace todavía por el respeto que le tiene a lo que tiene al lado. Pero cuando ya se explaye, como el día de la selección, que eran compañeros tuyos, más de su edad, digamos, pues cuando ya coja confianza la hará la copa que tiene.
Te referías antes a los orígenes de Ansu Fati, ¿no? Esos orígenes humildes o pobres, sí. Por decirlo de manera más descarnada, ¿no?
Decir claramente.
¿Crees que eso ayuda en la formación de un futbolista? Es decir, ¿es más fácil para un chico que viene de abajo, que viene de pasarlo mal, a triunfar? O sea, ¿le ayuda más a triunfar que al que es un niño de papá, al que lo tiene pienso, todo hecho desde pequeño.
Pienso que totalmente. Por la es que aquí hay muchos niños buenos que no han llegado por esa falta de ganas, de esa valentía, de buscarse la vida. Eso es como dicen aquí, dicen los gitanos van descalzos y no se resfrían.
Claro, no, verdad, no, sí, sí.
Están en el día a día y eso les hace fuerte, les hace buscarse la vida, les hace tener que tomar responsabilidades que no tienen niños que tienen la vida resuelta, con su play, con su historia.
Con sus botas de 120 euros.
Eso. Nosotros eso es uno de los valores que le inculcamos a los niños. El valor del desarrollo, del trabajo, de la salud, bueno, a través del deporte, y que ellos se esfuercen cada día más. Y a Antu el consejo que le doy, cada vez que hablo mucho con él, otro día conmigo del padre, es que no, que ha llegado, pero que lo más difícil es mantenerse, es. Que siga disfrutando como está disfrutando, pasándolo bien, porque para qué para un juego, pero que no se la crea, porque entonces van picado para abajo.
Es verdad. Sí, pero yo creo, José Luis, eso es opinión personal, que yo ha mejorado. Sí, había algo que mejorar en Ansu, pero el primer día que debuta el año pasado contra el Betis y marca un gol en Pamplona, es un jugador distinto 365 días después, porque ahora a mí me da la sensación de que se ha hecho futbolista, más futbolista en el Barcelona. Es decir, que por supuesto tiene todavía que cuajar, pero se está haciendo, y no es como otros que se le ven tres o cuatro partidos. Este ya se le han visto muchos partidos, selección española, y ayer dos goles que son increíbles.
Sí, es así. Pero ya le digo que él cuando sale con el Betis con 100.000 espectadores en un Nou Camp, tiene al lado a Griezmann, a Messi, a Luis Suárez, yo qué sé, un niño con 16 años que tenía, le faltaba todavía un mes para cumplir los 17, es que se acojona.
Sí, y es normal,
que
no, es
que
normal.
Una desfachate y el uno contra uno, no, y en cara, es que este niño se busca la vida, vamos, entre comillas, que se busca la vida, porque ha estado aquí cuando vino, hacía el Sevilla, sácale partido al cole, una cosa que poníamos nosotros autobuses, allí en el Sánchez Pizjuán, que era muy bonito, y el niño se nos perdía, y te lo encontrabas allí jugando con mayores, vamos, mayores 4 años, y el niño siempre ha sido un buscavida, vamos, que no se ha amedrantado con nada, y luego, por otro lado, es muy buena gente, muy compañero de sus compañeros, se pasaba, regateaba y daba el balón para que lo metieran los compañeros. Tengo un reportaje que si queréis os lo puedo mandar visitando el Santiago Bernabéu, y está ahí acariciando a todos los niños, a sus compañeros, muy cariñoso, está, yo qué sé, es que es un niño que tiene muchos valores.
A ver,
la verdad.
Me alegro de todo lo bueno ya, haciéndome este retrato que me está usted haciendo, y de alguien cercano que le conoce desde chaval, me alegro de todo lo bueno que le pase, de verdad. Hombre, me alegro de todo lo bueno que le pase y que cuando el Barça juegue con el Madrid, que palme siempre, ¿vale? Pero luego independiente, claro.
Es lógico.
Por Vinicius.
Claro, luego independientemente, tú le cambias sin pensarlo por Vinicius.
Por Vinicius, Rodrigo, Renier, Cubo y...
Cubo no lo metas ahí.
Por cierto, coincidieron.
A Cubo no lo metas ahí.
Cubo y Ansu Fati. Cubo y Ansu Fati fueron compañeros en una Levín del Barça, me parece que fueron compañeros.
Sí, el Cubo un año mayor que él, pero estuvo en el mismo equipo 3 años.
O sea, Cubo,
sí,
Cubo
muy amigos, vamos.
O sea, Cubo tiene 18 años entonces,
sí,
ahora.
Cubo tiene 18.
No, es que el látigo Serrano, José Luis, lo mete enseguida aquí por 17. No, espérate, porque luego hay que... yo creo que este chico es distinto, que
este
tiene cosas diferentes.
Ayer la mitad de los goles que metió Karim Benzema hace 2 temporadas en la Liga.
Sí.
Metió 5 goles Karim Benzema
hace 2 temporadas.
Y Ansu Fati ayer metió 2.
Perfecto, pero tú...
Dos.
Con Cubo y Fati estás hablando de 2 jugadores de los que vamos a estar hablando los próximos 15 años. No sé si eres consciente.
Fati es distinto y Cubo es distinto también. Cubo tiene cosas que no tienen los demás. Pero claro, hay que ponerle. Ahora, este chico, es verdad, Ansu Fati, que es que no es que haya pedido permiso, es que ha derribado la puerta. Es un poco como le pasó, salvando, por supuesto, todas las distancias, porque este... José Luis es otro que tiene látigo Serrano entre ceja y ceja, cuando Raúl González Blanco con 17 años debuta en el Real Madrid, la puerta abajo.
Y el matiz de Raúl es que llega 3 años después que Ansu a la selección absoluta, que Raúl llega con 20.
Sí, porque tenía un tío en Japón que se llamaba Javier Clemente.
Eso es verdad.
Es que claro,
pero Ansu llega con 17
años. Claro, sí, o sea, yo lo vi en Benalmádena, en Raúl con 17 años. Y era un fuera de serie, sí, aquí en los Juegos Deportivos Municipales.
Todo el fútbol que tiene que haber visto usted ahí.
Ganaron la final 7-2 al Sevilla.
Madre mía. Además, ¿tiene usted memoria retentiva para el fútbol? No, lo digo. Sí, yo, a mí me gusta mucho, pero sin embargo yo, para el fútbol, es verdad, me preguntan, oye, ¿y dónde estabas? Pues viendo el partido, pero no me acuerdo dónde, sinceramente. O sea, no tengo ni la más remota idea.
El cine, la tuya era,
sí, es verdad, a mí el cine, me preguntas algo y se me queda. Sí. Pero el fútbol, pues me gusta mucho, pero no tengo esa capacidad, ¿no? Y sin embargo usted ahí, pues claro, medio siglo viendo fútbol, viendo chavales, anda don José Luis, que no habrá pasado por ahí. Gente buenísima. Que o no os haya, porque claro, es que no puedes ver a todo el mundo, no puedes tratar a todo el mundo por igual, no todo el mundo tiene tampoco las mismas oportunidades, todo el mundo tiene el mismo carácter, ¿no?
La familia, el entorno, eso es muy importante. La familia, lo que dijiste antes del niño mimado, el niño que lo tiene todo, eso dificulta mucho el desarrollo de los niños.
Claro, eso le pasó al Látigo Serrano y se tuvo que dedicar al periodismo deportivo, claro.
Perdió el fútbol, no, es verdad, perdió el periodismo.
Es verdad, lo tuvo siempre todo. Decía, no miméis tanto al niño. Y ahora, como castigo, ¿sabe lo que le ha pasado a don José Luis? Trabaja con Eduardo Inda. Como castigo, trabaja con Eduardo Inda. Dice, ha venido y dice, te va a tocar esto. Claro, muy bien.
Seguro que a José Luis le habría gustado que Ansu Fati se hubiera convertido ayer en el jugador más joven de la historia, en meter un hat-trick. Pero hizo el primer gol, hizo el segundo gol, forzó el penalti y no le dejaron tirarlo, ¿verdad?
No,
la verdad que, qué injusticia. Que se lo tenía que haber dejado. Si claro.
¿Quién lo tiró?
De otra forma se lo hubiera dejado.
¿El
del Burofax?
¿Quién lo tiró? El del Burofax. Bueno.
Hubiera sido un detalle, la verdad.
José Luis, que ha sido usted muy amable por atendernos, de verdad.
Muchas gracias a ustedes.
Por prestarnos este tiempo suyo, ¿vale?
Un placer.
Un besazo a todos los chavales ahí y un saludo muy grande para la Escuela de Fútbol Peloteros en Sevilla, que me gusta a mí mucho ese nombre.
Pelotero Sierra Sur se llama, ¿no?
Sí, eso es, Sierra Sur es la comarca. Los peloteros son los futbolistas más técnicos.
Claro, los buenos, los
fatis.
Aquí también, los buenos. Los peloteros son los que manejan ahí el cotarro.
Son sus fatis. Claro.
Don José Luis, muchas gracias, muy amable.
Venga,
un abrazo muy fuerte. Abrazo. Adiós.
Ayer leí un tuit, ¿no? Que me perdone quien fue, a raíz de lo que ha dicho. Que si
¿era
Messi,
bueno el tuit?
Sí, que sería si Messi mío. Hubiera estado, que si Messi hubiera sería estado mío. En un estado de ánimo distinto, le dejaba tirar el penalti ayer a Ansu Fati.
Ya. No, es que en el amistoso lo tiró, ¿quién lo tiró? Griezmann, ¿no? ¿Fue?
Griezmann, sí.
Claro, en el amistoso sí, en el amistoso con el Girona dice, tíralo tú, en
Messi,
el que cuenta lo tiro
sin
yo.
Sin tener los problemas con Bartomeu, venga, pues que haga tres.
Ya, pero un poco, no sé, dos goles del chico, fuerza el penalti,
ya.
Era de cajón que lo tenía que tirar él, de cajón. Pero tampoco Ansu Fati busca a Messi en todas las jugadas en las que tiene el balón, cuidado con esto.
No, tiene personalidad.
Y tiene el descaro del chico que sabe, a mí me queda mucho más en este convento que a ti.
Sí. Tiene carácter. No, hombre, no creo que diga eso tampoco.
Bueno, no le busca siempre.
Como se le ocurra decir eso, ya
no
te digo
no
yo.
No lo dirá, pero lo pero pensará. Y tendrá razón.
Cuenca, Tello, Boyan, toda esa gente tenían que buscar a Messi por contrato casi. David Villa.
Dame Artifín, por favor, Dani Vamos Blanco. Y dáselo hoy. A José Migueles, que nos está escuchando ya. José, buenas noches. Estás por ahí, ¿no?
Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes aquí.
Buenas noches aquí. Te vamos a dar Artifín, Migueles, ¿vale?
¿Qué ha pasado?
Pues bueno. Porque sí, porque tú ya eres una persona mayor y a ti las articulaciones, pues...
No creo.
Cuando te levantas por las mañanas te cruje todo.
Eso es verdad, ¿eh?
Claro,
es verdad.
Es que...
La tengo ya que... Para arrastre.
Claro, no ves cómo te conozco yo. Entonces te levantas y haces... Raca, 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 y dices, oye, ¿por qué no habré tomado Artifin? Pues te va a decir Dani Blanco por qué tienes que tomar.
Bueno,
Artifin,
pues claro. La regeneración del cartílago, Artifin, dos pastillas antes del desayuno y lo decimos todas las noches. Artifin tiene condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y lo que le gusta tanto a Paul Tenorio, que es la cúrcuma.
Amarilla, como ya sola.
De encontrar Artifin.
No, bueno, a quien le gusta la cúrcuma mucho es al amigo íntimo de José Miguel, Javi Torres, que hoy, sin embargo, no está.
www para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Dios mío.
Y en la farmacia del Corte Inglés.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar de Luis Suárez. Estarás contento, ¿no? Tú, como atleticólogo, podría decirse. ¿Estaría bien dicho eso? ¿Atleticólogo?
Atleticólogo, correcto.
Sí, es lo que dices tú, ¿no? Porque tú no eres del atleti, tú eres atleticólogo, eres un especialista en lo que pasa.
Eso es lo que dice mi trayectoria y es así, es atleticólogo. Uno no se pone las definiciones porque sí, sino que yo creo que la vida te pone las definiciones.
No, no te enfades.
Y efectivamente has dicho muy bien, atleticólogo.
No te enfades conmigo.
Y como atleticólogo, yo creo que estamos en un proceso de euforia que hay que contener un poquito.
¿Ah, sí?
O sea, está bien. Evidentemente lo que pasó ayer es maravilloso desde el punto de vista atlético, pero a mí me cuesta todavía ver o imaginar a un atlético jugando así siempre. Uh-huh. Desde luego, si tienes a Luis Suárez es para jugar así. Pero, sin embargo, si vas a jugar, por ponerte otro ejemplo de partido bueno del Atlético, como jugó en Liverpool, Luis Suárez no es el delantero. O sea, yo creo que por años, por físico y por velocidad, es un futbolista para atacar y no para jugar a la contra.
Estoy de acuerdo contigo. Ahora me lo explicas y profundizas en eso. Pero antes que eso, el Atlético de Madrid, indudablemente, aunque haya cosas que tenga que cambiar, yo creo que si Luis Suárez tiene que recorrer 30 metros hasta la portería del equipo rival, va a sufrir mucho más. Es decir, Luis Suárez es un jugador, estoy de acuerdo contigo, para que el Atlético ataque, como pasó ayer. Pero antes que eso, el Atlético de Madrid gana con el cambio, ¿no? Se marcha Morata, llega Suárez, el Atlético de Madrid cambia. Gana, ¿no?
Gana claramente. Pierde en edad, pero gana en delantero centro, gana en que la figura de Morata, como ya hablamos el año pasado, aunque os cabreara, nunca iba a ser reconocida plenamente en el Metropolitano. Y sí, es mejor delantero. O sea, Morata no lo ha hecho mal, pero evidentemente es mucho mejor delantero Luis Suárez.
Y sin embargo, dices, hay que andarse un poco con tiento, ¿verdad? Es muy pronto todavía para saber, independientemente de que efectivamente el Atlético de Madrid gane per se. Es decir, en el cambio gana el Atlético de Madrid con respecto a Morata, gana con Suárez.
Sí. Es un delantero indiscutible. O sea, el remate que tiene Luis Suárez, el oficio que tiene Luis Suárez, lo tienen muy pocos delanteros en el mundo. O sea, posiblemente esté entre los 3 primeros, 5 primeros. Pero el futbolista de verdad que yo creo que sobre el que debe girar este proyecto,
de Joao Félix.
Y de verdad una vez se atreve Simeone, yo creo que es Joao Félix. Joao Félix sí que de verdad el partido de ayer, o sea, en realidad Luis Suárez ayer lo que hizo fue quitarle la portada a Joao Félix, porque Joao Félix hizo un partido sí que de verdad maravilloso. Uh-huh. Y como juegue con esa alegría, con ese desparpajo, en realidad como no le, o sea, salvo que le enfaden, salvo que le depriman, yo creo que Joao Félix sí que va a ser de verdad el motor de este proyecto.
Ahora te pregunto una cosa sobre Joao Félix, pero decías, tengo dudas porque el Atlético de Madrid tendría que cambiar. ¿Cómo tendría que jugar el Atlético de Madrid de Simeone y en qué sentido tendría que cambiar para que le sacara el mayor partido posible a la presencia de Luis Suárez?
Yo creo que jugar como ayer. El propio Simeone en su explicación vino a decir que la culpa no es de él, sino que la culpa es de los jugadores. Y si los jugadores, él los ve durante la semana con la cara o el ánimo de atacar, que él les va a poner a atacar. Y que también, si les sale luego, es decir, si va, en el momento que el Atlético ataque, le salga un partido en el que un equipo al contragolpe le meta un partido, le meta una goleadita, como pasó con el Borussia Dortmund hace 2 años, yo creo que va a volver a tirar para atrás. Pero mientras consigan comprometerse los jugadores a atacar y no perder la cabeza en defensa, yo creo que sí puede ir al ataque. Pero es eso, es adelantar, es presionar arriba, es adelantar unos metros, no esconderte al lado de Oblak, que ha sido una tentación muy clara del Atlético, sobre todo cuando ya va ganando en la era Simeone. O sea, lo de ayer, yo creo que solo ha habido 2 partidos así, fue el del Real Madrid del año pasado en Estados Unidos y este. Que son 2 partidos en que el Atlético ha decidido atacar todo el rato, pase lo que pase y cuente lo que cuente el resultado. No.
Ahora te dejo con tus amigos, con Látigo Serrano, con Potenor y con Dani Blanco, pero sobre Joao Félix decías, hombre, yo creo que el proyecto tiene que girar alrededor de este chaval, yo estoy de acuerdo contigo, es la mayor inversión histórica del Atlético de Madrid. Y salvo que le
no, pero ya más allá de sí. Más allá de por inversión, no, sí. Por futbolista, ¿eh?
Sí, no, sí, yo no digo, pero cuando se paga tanto dinero es que se paga por alguien que tiene talento y este chaval lo tiene indudablemente, pero decías salvo que le depriman. Bueno, algo de eso ha habido esta temporada pasada, a punto de entrar en depresión estuvo Joao Félix, ¿eh?
Sí, no, se le notó, además que estaba en depresión el partido de Leipzig. Está en el banquillo, cuando luego se ve nada más salir que es el único tío capaz de poder romperte un partido, salvo el misterioso Llorente. Yo creo que Llorente está para revulsivo y Joao Félix para salir del principio y ponerse los galones. Es verdad que es joven, es verdad que lo mismo no le vino mal lo del año pasado, es decir, que a veces hay que hacer deprimir a un futbolista para que crezca y para que sea hombre. Y digamos que corramos un tupido velo sobre lo que pasó el año pasado, miremos en lo que tiene que pasar este, que es que de verdad Simeone confíe en él plenamente y le cuelgue el Atlético a su espalda, y que Joao Félix asuma esos galones de ser el futbolista diferente, el futbolista que tiene de romper a pases y a goles este equipo.
Descorramos ese tupido velo rápidamente, Miguel Ezola. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo en que Joao Félix es el que rompe al Granada con un gol, una asistencia y forzando un penalti. Luis Suárez
y cada jugada
cuesta abajo, por eso.
Cada vez que la pelota pasaba por sus zapatos, pasaba algo en el partido.
Y siempre ocurre, ¿eh? Cada vez que engancha dos partidos sin lesionarse. Luego Luis Suárez jugó cuesta abajo. ¿A ti te parece el mayor error de la era Simeone en el Atlético de Madrid, que son casi 10 años, haber salido a jugar unos cuartos de final de Champions, los más asequibles para el Atleti en muchísimo tiempo y con muchos equipos fuera eliminados, sin el jugador más desequilibrante en ataque que tiene?
Me pareció un error, pero no me pareció el mayor error de la era Simeone, ni siquiera en la Champions. O sea, hay dos finales de Champions ahí, esas quedan grabadas y que son de verdad los dos lunares de Simeone. Yo creo que el partido, o sea, yo sí hubiera jugado con Joao Félix, pero es verdad que Marcos Llorente hizo un final de temporada tan raro que se ganó estar también ahí. Uh-huh. Pero sí, yo hubiera jugado evidentemente con Joao Félix. Y fíjate lo que te digo, cuando sale Joao Félix ya arregla el partido, lo consigue empatar. Me pareció más pecado todavía cómo se vuelve a tirar el equipo atrás una vez consigues nivelarlo, más que el plan de saque que puedes pensar un partido y que sale de otra forma, porque Leipzig también es verdad que demostró ser mucho más equipo de lo que el propio no o tal vez el miedo que le tuvo el Atlético y por eso jugó así, hablaba de lo que era Leipzig, pero tal vez para ganarle hay que jugarle de otra forma.
Yo, escuchando a Miguel, yo le leo entre líneas o creo leerle lo que yo pienso, que es que el corsé que aprieta al Atlético es Simeone, que el tapón que impide que ese Atlético sea burbujeante y juegue con el talento que tiene su plantilla, es que hay muchos jugadores del Atlético, no uno ni dos, sino muchos, que serían titulares en el Real Madrid y en el Barcelona, y no hay tantos del Real Madrid y Barcelona que serían titulares en el Atlético. Creo que sin Simeone, a lo mejor el Atlético del futuro ganaba menos, pero yo, que estoy en las antípodas, gracias a Dios, de ser un seguidor del Atlético de Madrid, creo que un seguidor del Atlético se lo pasaría mejor. Es decir, a lo mejor ha llegado el momento en que, coño, es que tenemos a Joao Félix, es que tenemos a gente que juega al fútbol y a lo mejor necesitamos un entrenador con el que, bueno, pues igual estamos 5 años sin ganar nada, que es lo normal, que competimos con el Madrid, con el Barça y con otros grandes europeos.
A mí Látigo me sale titular en Madrid Joao Félix solo. Y Oblak pegándose con Courtois.
Y los centrales pueden
jugar. Varane y Ramos no van mal.
Bueno, Varane el día del Manchester City fue muy mal. Bueno, lo que quiero decir es que Zidane ha querido comprar a Lucas Hernández, que es central del Atlético de Madrid, ha querido comprar a Josema Jiménez, que es central del Atlético de Madrid. O sea, para mí hay muchos jugadores. Saúl en el Madrid es titular sin botas, con las botas que le quitaban de pequeñito cuando le quitaban el
Modric, Casemiro, Kroos, Odegaard.
Escúchame, Paul, en mi Madrid, Saúl titular. Y a Modric te lo metes tú donde tú quieras con sus 35 años. Pero, claro, estamos hablando de opiniones. Yo creo que hay muchos jugadores del Atlético de Madrid.
Falta esta violencia, de verdad.
Pero es que está diciendo... Es que Saúl...
No, pero te has dicho que hay muchos del Atlético que serían titulares en el Madrid. José, y Barça, digo yo, a mí en el Madrid aquí, me sale Joao Félix.
Y Luis Suárez, cuyo peso en la historia del fútbol es muy superior al peso del Atlético de
aquí
Madrid.
Aquí me tienes...
Es que Luis Suárez, el peor equipo en el que ha jugado Europa es el Atlético de Madrid.
Miguel...
Es que Luis Suárez juega en el Ajax, en el Liverpool y en el Barça, macho. O sea, es que Luis Suárez es la pera. O sea, Luis Suárez está muy por encima del equipo al que acaba oyendo. Por eso es tan bueno.
Bueno, hombre, gratis, bueno, ya estamos. Miguel, aquí me tienes poniendo paz. Cuando yo siempre he puesto guerra, aquí me tienes en el programa poniendo paz todas las noches.
¿Sabes lo que es tener a Luis Suárez?
Es que tu amigo...
Pero parece que solo tiene edad Modric, Luis Suárez no.
Yo estoy en una de acuerdo con el Látigo y en una en contra. Estoy de acuerdo en que todos los jugadores del 11 titular del Atlético y alguno de los suplentes serían titular en el Real Madrid, siempre y cuando, sería imposible ver a Coque con esa camiseta, pero por fútbol, por teórico juego, sí que evidentemente podría ser. Pero no estoy de acuerdo en lo de Simeone, porque Simeone es fundamental en el Atlético. Efectivamente, lo que tiene que hacer Simeone es atreverse un poquito más, pero es indiscutible que Simeone es el alma del Atlético y el único entrenador que de verdad consigue que ese grado de compromiso de sus jugadores, ese grado de fe, aunque el plan sea
sufrir, placa, ¿no?
pero consigue que todos los futbolistas mueran con ese plan, y eso es mucho más importante a veces que un planteamiento ofensivo, como le pudo pasar a Setién en el Barcelona, que tenía mucho mejor idea de planteamiento de lo que al final pudo plasmar porque no consigue que le hicieran caso. Entonces, uh-huh. Yo creo que no es prescindir de Simeone, sino que Simeone de verdad vea y lea que sí se puede jugar así, uh-huh. aunque hay partidos que evidentemente va a tener que sufrir y tirarse atrás porque también te lo marca el rival, pero yo prefiero que sea el partido el que te cuente esas cosas más que la predisposición y el plan inicial del Atlético.
Lo cuenta muy también Miguel, es que le vamos a llamar todas las semanas.
¿Cómo está?
Perfecto, vosotros sabéis que aquí estoy para lo que queráis.
Pero sin cobrar, ¿eh?
Ya lo sé, yo con los amigos no cobro.
El otro día estuve leyendo la entrevista esta, ¿cómo se llamaban? Entrevista impertinente que me hiciste. Fue, yo no sé si eran más impertinentes las respuestas o las preguntas.
Fue muy blandita esa ya, pues. O sea, ya viendo cómo te trata Casillas, cómo te trata Piqué y bueno, todo eso, esto, yo creo que esto fue blandito.
Fíjate, hasta Chile ha llegado, si es que de verdad esto...
Es que Piqué da más titulares ya por sus tweets que por sus partidos de fútbol y títulos.
Te digo una cosa de eso, Juanma. Más allá de lo simpático que puede llegar a ser un pique entre futbolista y periodista, a mí lo que de verdad me da asco es cómo se han sumado algunos periodistas peloteros a sumarse al medio tirón de orejas que te dan los futbolistas. Eso sí que de verdad me produce asco. Pero en fin, ya sabes también en qué...
Envidias, José, envidias, que ya sabes.
Ay, claro, es que soy guapo, rico y famoso, y la gente, bueno... No lo traga, Miguel, esto va así. Bueno, que muchas gracias, amigo mío, un abrazo muy fuerte, ¿vale?
Un abrazo.
Cuídate.
Un
abrazo. Muy bien, Pontenorio, vamos.
Vamos arriba, por interés la gente, donde pueden sacar algo. Una noticia quieres, ¿no?
Pues sí.
No va a abrir periódicos, es una cosa pequeñita, pero me he enterado y es 100% así. A todo el mundo le sorprendió un movimiento hace un mes, cuando un jugador que había debutado en el primer equipo del Getafe, en Primera División, Copa del Rey, dos temporadas, que empezaba a coger protagonismo en Primera División, un chaval como Hugo Duro, de repente ficha por el Castilla. Se va a jugar a Segunda B, un tío que ha debutado en Primera, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí, no? Y no, me han podido comentar que había bastante malestar en el Getafe por perder a Hugo Duro. Hugo Duro es un chico en el que se confía en que va a tener una gran progresión dentro del fútbol y de hecho esto lo hizo a Bordalás, prometerle, garantizarle minutos en Primera División mucho más de los que había tenido, como delantero o como extremo, cualquiera de las dos posiciones. Y aún así, y por esto los madridistas tienen que valorar muy bien lo que ha hecho Hugo Duro ha preferido irse a Segunda B, a formarse, a seguir formándose en el Castilla y tener la posibilidad desde dentro del Castilla de algún día quizá dar el salto al primer equipo del Real Madrid.
Dani Blanco, venga.
Rápidamente, bueno, el Rayo ha sorprendido muchísimo que después de dos victorias en Segunda División, ayer perdiera 3-0 en Ponferrada. La explicación la tienes en la rueda de prensa de Andoni Iraola después del partido. Nos falta un portero, un lateral, un mediocampista y un delantero. Y eso es lo que está ahora mismo viendo el Rayo Vallecano para cubrir esas cuatro posiciones en una semana.
Muy bien, pues nos vamos. Ah, no, perdona, que queda.
¿Quieres una de tu amigo Iker? Que me han cortado esta tarde, precisamente.
Bueno, hombre, si viene a colación, sí.
Viene a colación.
Venga. O sea, es información independientemente de
no, que... no tiene nada que ver vale. con tu agria polémica.
Mi agria polémica, con vale, vale.
La situación de Casillas es... Él tiene apalabrado un retorno al Real Madrid con Florentino Pérez. Y falta por definir el cargo. Uh-huh. A día de hoy, ni Iker, ni lo que es más importante, Florentino Pérez, tienen claro cuál sería ese puesto. La figura de un consejero de presidencia, como en su día lo fue Cizú, siempre está abierta, pero esa figura es un jarrón chino. Iker a día de hoy no quiere ser un jarrón chino y por eso una cosa que parecía que se iba a oficializar y firmar hace... mes y medio, cuando Iker abandonó la carrera por la presidencia de la federación, sigue parada. Se acabará haciendo, pero no se sabe ni de qué ni cuándo.
Pero se hablaba de embajador, plenipotenciario.
Se hablaba de muchas cosas, o sea, pero no se sabe de qué colocarle.
Algo encontraremos. Algo encontraremos, ya veremos entre Florentino y yo qué le buscamos a este chaval, ¿eh? Para que esté contento, ¿vale? Y no tuitee tanto. Gracias, chicos.
Un placer.
A la vuelta de la publi, boxeo con Jaime Huarte.
El primer palo con Juanma Rodríguez.